Y hablamos ahora de historia de Pamplona. Juan Echenique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar aquí.
Bueno, vamos a seguir conociendo cosas curiosas y chulas de Pamplona, jefe del Gabinete de Comunicación del alcalde Enrique Maya y también autor de ese libro Secretos de Pamplona, un libro que recomiendo para tener en la mesilla antes de ir a dormir y leer cosas curiosas de Pamplona que hay. La verdad es que hay cosas muy, muy chulas y hoy nos vas a hablar de una zona también de Pamplona, yo creo que emblemática, todos hemos pasado, todos hemos estado, como es el Caballo Blanco.
Pues sí, la verdad es que es una de mis zonas favoritas de Pamplona y estoy seguro de que también de muchas de las personas que nos están escuchando, pues porque ese rincón que forman la plazuela de San José, la catedral y el propio Caballo Blanco tiene mucha magia.
Oye, un lugar con mucha magia y también con muchos detalles y curiosidades que podemos aprender y tener en cuenta. En este caso podemos hablar de su construcción, que no es demasiado antigua para lo que es Pamplona.
Pues sí, la verdad es que es un espacio que tiene un cierto aire medieval y, bueno, eso nos puede llevar a pensar que es muy antiguo, que tiene muchos años, y realmente, desde el punto de vista histórico, no es así, porque se construyó en el año 1961. Fue el alcalde muy recordado, Miguel Javier Urmeneta, que hizo en los 6 años que fue alcalde, entre 1958 y 1964, la verdad es que hizo un montón de cosas en Pamplona muy recordadas, y una de ellas fue levantar este Caballo Blanco en un lugar que entonces era muy deslucido, era un poco pobre, y este hombre, que tenía mucha visión, dijo: oye, esta zona hay que hacer algo aquí para construir algo bonito y que sirva de lugar de atracción. Y la verdad es que
lo
consiguió. Sí,
sí, así es. Sí, es un lugar con muchísima vida de la capital navarra. Y también podemos hablar de dónde se levanta exactamente.
Sí, sí, sí. Pues justamente se levanta en un solar donde antiguamente los cuerpos de guardia descansaban tras hacer la ronda por las murallas. Hacían una inspección por todo el recinto amurallado para comprobar que no venían enemigos, y luego era ese el lugar, como digo, donde paraban a descansar un rato. Y también fue hasta una época bastante reciente, precisamente hasta los años 60, cuando ya estaba construido, todavía había algún cordelero ahí trabajando. El último fue Juan Ángel Elizari, que estuvo allí hasta 1968 trabajando con el cáñamo, con las cuerdas, con tal, con cual, justamente en ese espacio que está ahora, digamos, enfrente de donde está la terraza del Caballo Blanco.
Qué chulo. Y también, Juan, es curioso de dónde se obtienen las piedras para poder realizarlo.
Pues sí, esta moda, vamos a decir, afortunada que tenemos hoy día de reciclar y reutilizar.
Correcto.
Ya viene de atrás, ¿no? En aquellos tiempos, antiguamente por necesidad y ya en los años 60, pues por aprovechar bien los materiales, lo que se hizo fue, se derribó una casa-palacio que había en el casco antiguo, concretamente en donde está en la calle Nueva con la calle Ansoleaga, estaba allí el Palacio de los Aguerre. Y efectivamente este palacio se tiró y fueron esas piedras las que se utilizaron para construir el Caballo Blanco, ¿eh? Mientras que en donde estaba el Palacio de los Aguerre fue donde se levantó el Hotel Maisonave, que es donde está en la actualidad.
Qué chulo. Oye, ¿y de dónde viene el nombre este del Caballo Blanco?
Es una buena pregunta. Un caballo blanco es, según he leído recientemente, yo no lo sabía, es la raza, el color menos frecuente en los caballos.
¿En los caballos?
Sí, entonces es algo así como un caballo blanco, es algo como diferente, ¿no? Y Caballo Blanco es como se llamaba una antigua posada que hubo en la calle Mayor en los siglos XIV y XV. Recordemos que la calle Mayor es la calle por la que pasa el Camino de Santiago, evidentemente desde antiguo, ¿no? Y allí, cuando en los siglos XIV y XV, cuando pasaban por allí los peregrinos, los caminantes, había una posada que tenía el nombre de Caballo Blanco. Y entonces le hicieron ese guiño de recuperar ese nombre y ponérselo a esta zona.
Qué chulo. Y también podemos hablar de la Cruz del Mentidero.
Pues sí, esto es algo que yo he comentado ya en alguna ocasión y me parece un detalle curioso, ¿no? En la terraza del Caballo Blanco, para que nos entendamos, si atravesamos la calle Redín, esta tan bonita que tiene el pasadizo elevado del que luego podemos hablar, y llegas a la terraza, pues en esa esquina, más próxima a la muralla, está lo que se llama la Cruz del Mentidero, que era una picota, es decir, un lugar donde se ajusticiaba a las personas, ¿no? Esta picota estuvo en torno al año 1500, se colocó en un lugar que se llamaba El Mentidero, por eso evidentemente se llama la Cruz del Mentidero, ¿no? Que es la zona donde actualmente está el bar El Mentidero, o cafetería, por eso se llama así, y le llamaban Mentidero, que también me parece curioso, porque era uno de los pocos sitios del casco antiguo donde había espacio para poder estar, compartir, dialogar, ¿no? Recordemos que por ejemplo, la Plaza de San Francisco que tenemos actualmente no existía entonces, eran todo casas. La Plaza del Ayuntamiento o Plaza de la Fruta se utilizaba muchísimo como mercado, como tal, pero la Plaza del Mentidero era el lugar de encuentro, ¿no? Y el nombre de Mentidero, lógicamente, responde a que era el lugar donde se hablaba un poco de todo, también sobre los demás, donde... Y entonces ahí había efectivamente una picota donde se ajusticiaba a los malhechores, y esa picota es la que ahora está en esa terraza del Caballo Blanco, que tiene una inscripción que no se entiende mucho, pero bueno, que ahí está como recuerdo de nuestro chulo pasado.
Oye, qué rincón del que está sacando un montón de datos y, por cierto, en el que antes había tres cañones.
Sí. El alcalde Urmeneta también tuvo la idea, como era un lugar que había servido, como decía antes, de descanso al cuerpo de guardia, etcétera, pues se le ocurrió, que la verdad es que no estaba mal pensado, que era un buen lugar para colocar unos cañones que sirvieran como recuerdo de ese pasado militar que tenía la zona, ¿no? Y la verdad es que los cañones estuvieron unos años allí y por lo visto se debían deteriorar más de la cuenta y tal, y entonces se trasladaron a la Ciudadela, que es donde los tenemos todavía hoy en día.
Has mencionado antes ese pasadizo elevado del Redín. ¿Qué nos cuentas de él?
Me parece ese sitio tan, tan bonito, tan pintoresco, tan fotogénico. Me he traído hasta una foto, sí. Aquí la tengo aquí delante. Entonces, bueno, ese pasadizo que efectivamente conecta lo que es el caballo blanco con el edificio que está al lado, tiene su historia, como todo. Sí. Y es que ahí, antiguamente, estaba el convento de las Siervas de María, y a un lado de la calle estaban las novicias y la huerta, y al otro lado estaba la casa, ¿no? Y entonces, de esta manera, podían transitar, como era un convento de clausura, las monjas podían transitar del convento a la huerta sin necesidad de salir a la calle, ¿no? Y esa es la razón de ese pasadizo que vemos ahora, que quizá podamos pensar que es algo estético o corresponde a un tema de embellecer esa calle y tal, y no, realmente es porque, como digo, servía de conexión para las monjas entre la huerta y la casa en la que vivían.
Esto, Juan, claro, es a modo de ir haciéndote preguntas, luego buscando la información, ¿no? Para conocer todo esto que nos estás contando.
Sí, bueno, es cuestión de trastear, de enredar. Afortunadamente, todo este tipo de cosas están escritas y hay que dedicarle tiempo, hay que tener curiosidad y, bueno, y sobre todo hay que contrastar lo que lees, porque no siempre lo que lees a la primera resulta que luego es la realidad, ¿no? Pero bueno, yo siempre lo digo, que te pones a trastear y a enredar y a curiosear sobre la historia de Pamplona y descubres tantas cosas bonitas y entiendes tantas cosas de por qué la ciudad es como es, que ahora, pues eso, yo cuando camino por allí y levanto la cabeza, pues me estoy imaginando a las monjas caminando de un sitio a otro y me siento en la terraza y estoy viendo la picota y estoy pensando en cómo se ajusticiaba la gente hace unos cuantos siglos. Bueno, te da una visión histórica, pues que yo mismo hasta hace unos años desde luego que no la tenía, ¿no?
Y tenemos que hablar también de un pequeño almacén.
Sí, hay un pequeño almacén a medio camino entre la actual terraza del Caballo Blanco y el mirador principal de las murallas, que cuando se utilizaba como lugar militar, pues era empleado como polvorín, ¿no?
Y tendríamos también que hablar de ese bastión del Redín.
Sí, en tiempos, y se entiende bastante bien viendo cómo es el lugar, con esas vistas tan bonitas que tiene de la Rochapea, de Ezcaba, que ayer se nos quemaba, etcétera.
Correcto.
Pues esa zona, que es el bastión del Redín, era, en su momento, cuando Pamplona era una ciudad murallada, se consideraba que era el lugar mejor defendido de toda la ciudad, porque era el de más difícil acceso para un posible atacante, ¿no? Como estaba allí elevado, pues era un sitio realmente difícil de acceder y de llegar, ¿no?
Y mira que la ciudad estaba bastante... O sea, quiero decir, era el mejor sitio, el sitio mejor defendido de una ciudad muy bien defendida.
Sí, efectivamente. El recinto amurallado de Pamplona era... Y con la ciudadela incluida, pues era un señor recinto amurallado, que tenemos hoy, por cierto, muy bien conservado, afortunadamente. Y luego quería comentar también, ya por terminar, ¿no?, que tampoco se nos olvide que ese sitio tan bonito y tan mágico del que hemos hablado hoy, el Caballo Blanco, está junto al Camino de Santiago.
Correcto.
Que es algo que también impregna a la ciudad desde que entra hasta que sale. Y por eso también cuando uno va a esa zona, pues es habitual encontrarse con peregrinos que transitan por allí, etcétera, porque les viene casi casi de camino, ¿no?, en su recorrido.
Claro, es cierto que ese Camino de Santiago está a las poquitas etapas de comenzar. Pamplona, para nosotros evidentemente es especial, ¿verdad?, porque uno empieza el camino y enseguida llega a Pamplona, te queda mucho trecho por terminar todavía, pero es especial. Pero claro, uno ve las diferentes etapas del Camino de Santiago y para el que, aunque no sea de Pamplona, es un lugar especial por cómo es el recorrido por la ciudad, ¿eh?
Sí,
es que la recorre entera, es que simplemente haciendo el camino ves unos sitios maravillosos de Pamplona.
Sí, de hecho, entras por el Puente de la Magdalena, recorres el casco antiguo, pasas por delante de la Casa Consistorial, recorres la calle Mayor, atraviesas la Vuelta del Castillo, bajas hacia el campus de la universidad y por ahí ya lo dejas. Y realmente, como bien dices, pues has conocido algunas de las zonas más bonitas de Pamplona.
Hay que decir que el Camino de Santiago es maravilloso, que hay zonas espléndidas y estupendas. También es verdad que hay algún tramo que es un poco más duro y soso, vamos a decirlo así, con respeto. No vamos a decir quién, así no ofendemos a nadie, ¿verdad, Juan? Pero que sí, que Pamplona al final es verdad que es parte del inicio de este camino, pero que es un sitio yo creo que estupendo para poder hacerlo, ¿eh?
Pues sí, mira, yo aproveché aquellos años, aquella temporada de la pandemia donde no podíamos cambiar de comunidad autónoma y en los días de Semana Santa, en la semana de Pascua, me recorrí el Camino de Santiago en Navarra, desde Roncesvalles hasta Viana, y la verdad que fue una experiencia muy positiva y que tengo ganas de tener tiempo para poder seguir más allá de Viana, y si puedo llegar hasta Santiago, pues mejor. Pero me encantó, me enganchó el Camino de Santiago, sí.
Yo es algo que tengo pendiente de hacer y que más que pienso hacer, ¿eh? O sea, que me lo apunto. Juan Echenique, como siempre, muchísimas gracias. Muy chulo este reportaje del Caballo Blanco. Te esperamos en 2 semanas para seguir conociendo historias y situaciones curiosas de nuestra ciudad, que recordemos que tiene muchísima historia. Hoy, mira, hemos hablado de algo que nos parece antiguo, ¿verdad? Decías que es de 1960, así que tenemos muchísimas cosas para contar. Juan, como siempre, gracias y fuerte abrazo.
Muchas gracias, Alberto.
Hasta luego.